Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 5 de abril, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el resto del mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
No debe de utilizarse lo jurídico con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump.
Entonces, esto no es secreto, porque se lo acabo de plantear al presidente. En este cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules.
Finalmente poder otorgar créditos en pesos. Hoy siguen siendo en UMAS. Se podrá otorgar los créditos ya sea en base al salario básico o al salario básico y sus compensaciones garantizadas.
Se han dado en total 4.5 millones de apoyos a acreditados del Infonavit en sus distintas modalidades. Esto ha significado 160 mil millones de pesos.
El pasado fin de semana, durante varios días, se dio una verdadera campaña de desinformación con el supuesto de que el presidente de México le habría dado un infarto.
Soy Ricardo Villanueva, reportero del periódico Presente. También le quiero informar que en compañía de mi papá transportamos drogas, armas, a bordo de los vehículos que cuentan con logotipos del periódico.
Se logró la detención de 7 personas relacionadas con esta agresión, pues sin duda representa una reacción oportuna y contundente.
Es un día doloroso porque estamos despidiendo a 2 personas ejemplares que hasta el último momento portaron con dignidad el uniforme de la institución. Jonathan Jorge Pineda Guzmán y Edgar Eduardo Delgado Bedoya.
A partir de hoy queda prohibido el vuelo de los globos aerostáticos hasta que se tenga un reglamento muy claro.
Y desempeñar real y patrióticamente la función que se me ha encomendado de vocal ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora.
En Alejandra tienen una amiga, pero sobre todo tienen una mujer con tamaños.
No va a desaparecer ese apoyo. Al contrario, se va a incrementar.
Los subsidios, al parecer, se encuentran relacionados con actividades de narcomenudeo.
Personal de esta institución solicitó, obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Hugo Israel N. por su probable participación en 2 feminicidios y 2 homicidios de personas menores de edad.
El único crimen que he cometido es defender nuestra nación de aquellos que buscan destruirla y me atacan con investigaciones fraudulentas.
Advirtiéndole a todos estos ciudadanos, haciendo una evacuación preventiva para poder permitirle a todos los habitantes de todas estas veredas cercanas al volcán que estén enteradas 24 horas.
Apreciamos el enfoque equilibrado de México para resolver los problemas mundiales sobre la base del multilateralismo, la no injerencia, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias.
Y hoy la música va a correr a cargo de The Cure. ¿Por qué? Porque esta emblemática, conocidísima banda de post-punk rock de los 80s anunció su regreso a tierras aztecas en su próximo tour musical, que es conocido como The Last World 2023. Tour que ya tiene fechas pactadas para Estados Unidos y Canadá en mayo y en junio, parte de julio también. Así que bueno, pues vamos a estar también atentos a la gira de The Cure. Robert Smith, hace 4 años estuvieron por estos lugares. Aún no se precisa el lugar, la fecha, pero bueno, pues es interesante conocer lo que se anunció a través de sus redes sociales. Vamos a estar muy al pendiente de ello. Vamos a regresar después de la pausa comercial. Hay muchísimo tráfico en la capital de la República. Este, pues prácticamente último día de la semana laboral. Mañana es feriado. Y así, hasta la próxima semana. La pausa breve. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Sí les decía, hay una cantidad de autos en las distintas vialidades de la Ciudad de México que anticipe salidas, maneje con precaución. Hoy, como muchos se podrán imaginar, pues ya están cerrando actividades. Muchos también tienen esa enorme fortuna de poder concluir su semana laboral el día de mañana jueves, el viernes. Para la religión católica es muy importante por todo lo que esto significa la Semana Santa. Y bueno, pues hay mucha gente que también hoy concluye el tema laboral. Seguramente muchos pueden salir ya de vacaciones. Otros tantos, pues ya cambian la dinámica. Quizá en el trabajo les regalan o les corresponden esos días de vacación o de descanso. Y bueno, pues ya toman completamente con calma la situación. Y sí, se nota en las calles de la Ciudad de México, al igual que se nota el calor que está haciendo en la ciudad de en la ciudad capital de nuestra República Mexicana. Y en otros lugares, aquí no tenemos la fortuna de tener mar, de no tener la brisa marina, no así lo que sucede en el Pacífico, en parte del Golfo, y ni qué decir del Caribe mexicano, donde ya las playas reportan prácticamente 90-100% de ocupación. Pero vámonos con la información. El padre Solalinde anunció desde hace ya algunos días, incluso ha dado algunas entrevistas. Hoy por la mañana estuvo con Ciro Gómez Leyva. Ayer el padre Solalinde asistió a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que platicábamos en este espacio con nuestra compañera Laura Brujés. Nos comentaba lo que había señalado el padre Solalinde a la salida de esta reunión. Hoy el padre Solalinde, desde hace algunos días, ha señalado que pues esta estrategia de una creación sobre la coordinación de asuntos migratorios y extranjería, esto en el plan tendría como finalidad sustituir al Instituto Nacional de Migración.
Entonces, esto no es secreto, porque se lo acabo de plantear al presidente. En ese cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y, por supuesto, los embajadores, sobre todo de nuestros hermanos más cercanos, en este caso un país que es nuestro y nosotros de él, porque es el pueblo maya, Guatemala.
Juntos con Jaime Núñez.
Está con nosotros vía telefónica Eunice Rendón. Ella es la coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy bien, muchas gracias.
Eunice, ¿es posible, y con ello, pues dar respuesta a este enorme reto que tiene la migración, cambiando de instituto, modificándolo, cambiándole de nombre? ¿Es necesario? ¿Sería el sentido correcto?
Mira, yo creo que es importante en esto ser realista, ¿no? Al final, creo, yo veo con muy buenos ojos que hay una voluntad de cambiar las cosas, que hay una voluntad de entrarle de lleno al tema, eso yo lo veo muy bien. Al final nos faltan muchos detalles, ¿no? Lo que sabemos solamente hasta ahorita es que según esto va a desaparecer el INAMI, que va a haber esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sería la institución que sustituiría al instituto. No sabemos también si van a en un inicio a estar paralelamente, ¿no? Porque también eso requiere pues ciertas cuestiones también legales, ¿no? Uh-huh. Ciertos procesos que pues no se van a dar de la noche a la mañana. Entonces a mí me quedan todavía algunas dudas con respecto a cómo va a operar o si va a operar simbólicamente o cómo va a estar o si realmente va a tener la responsabilidad legal, y para eso tendría que haber reformas a las leyes, ¿no? Para que justamente se le diera esa responsabilidad y esas responsabilidades y esas tareas a esta nueva coordinación. Entonces eso no puedo decirte mucho porque no entiendo muy bien cómo va a estar esa parte. Me parece una buena idea repensar algunas cuestiones, sí. También me parece bueno revisar la ley. Yo la estuve revisando en estos días, incluso las modificaciones que se hicieron para el tema de la niñez migrante, varios detalles, las propias estaciones migratorias. Entonces hay algunas cosas que están bien en la ley, solo que no se implementan así. Entonces también habría que ver la vigilancia en la acción. Creo que yo por ahí me iría mucho en lo que se puede hacer de forma inmediata, cómo verificar, cómo realmente tener contralorías ciudadanas, si tú quieres, y de otro, y de tanto institucional como ciudadanas, ¿no? Para ver que funcionen bien estos sitios. Creo importante también eso, la visión humanitaria, eso que menciona el padre, a mí me parece muy bien, ¿no? Que sea esta visión humanista la que prevalezca, ¿no? Sobre el tema de la securitización que se ha dado en materia migratoria. Entonces, eso yo lo veo muy bien. Sin embargo, bueno, pues creo que faltan detalles. No sabemos, este secretario técnico, no sabemos todavía quién va a ser, pero dijo algo que tenía tareas pastorales, entonces, bueno, no entendí bien. Y me parece que tiene que estar abierto a cualquier religión, ¿no? No puede volverse tampoco la política migratoria un tema religioso. Que sí, eso es muy importante, que todas las personas que puedan trabajar en este tema, que quieran, que sean del credo que sea, finalmente sean consideradas en este esfuerzo. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es que dijo el padre que ya no va a haber ningún militar.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Ningún asunto migratorio.
Eso, ¿a qué se referirá cuando dice que los mandos militares dejarían de realizar tareas de estrategia migrante?
Pues en realidad no entiendo bien, porque justamente me parece un poco, al menos en el breve plazo, ¿no? En el corto plazo, casi imposible, ¿no? Tenemos, de hecho, hace 3 semanas nos decía el secretario de la Defensa, 3-4 semanas, que o quizá un poquito más, pero hace poco nos decía que había 40,000 elementos, ¿no? De las Fuerzas Armadas, pues entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, que hoy ya es lo mismo, ¿no? Que estaban justamente encargados de temas migratorios. Entonces no sé a qué se refiere, si ya no van a estar en la frontera encargados de eso, lo cual me parecería muy bien, pero no lo sé si realmente es eso, o si a lo que se refiere también el padre es el tema de que, por ejemplo, porque todavía no sabemos cuál es la estructura, ¿no? Va a haber delegaciones, sí. O sea, hay que recordar simplemente que el INAMI sí es digamos una institución muy grande, ¿no? Que tiene delegaciones en cada estado, etcétera. Entonces no sé si a lo que se refería es que ya no iba a haber cabezas, digamos, delegados, ¿no? Estos encargados en los estados de índole militar, porque hay que recordar que justamente en Chihuahua era un militar, ¿no? Uh-huh. O un exmilitar, un militar más bien en retiro.
Exacto.
Quien estaba ahí a cargo, y así se ha hecho con muchas otras oficinas, ¿no?
Exacto.
Hay algunos que son militares, otros son marinos, en fin, pero al final provienen de las Fuerzas Armadas por esa confianza que tanto ha tenido
el
también
presidente.
Este gobierno en las Fuerzas Armadas, porque dicen que justo así se evita la corrupción, pero también pues falta una tarea, creo yo, de proximidad, de humanismo, de perspectiva, de género, de derechos humanos,
claro.
De proximidad con poblaciones vulneradas. Entonces, bueno, hay que ver, creo que todavía nos falta mucho por saber, pero bueno, de pronto es interesante.
Es alentador, ¿no? También este gobierno difícilmente va a decir nos equivocamos, pero es alentador saber que están viendo el tamaño del reto, que este reto lo tenemos desde hace muchos años y esta administración ya tiene 4 tomando decisiones, que al menos tiene ese interés, ¿no?, de cambiar, de dar una vuelta al timón de la migración en un sentido, como lo comentas, más humano. Estamos platicando con Eunice Rendón, ella es la coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, regresando al tema de los militares en estas tareas dentro del ámbito migratorio, ¿esto tendrá que ver o podrían quizá vincularlo? Recordarás esta pues muy polémica situación que ocurrió en el Senado de la República con la modificación al 5º transitorio del decreto en materia de la Guardia Nacional,
sí,
que en el diario oficial señalaba que se tenían que salir las Fuerzas Armadas en un periodo y de hecho estuvo a punto de romperse, o quizá se resquebrajó esta alianza PAN-PRI-PRD con la decisión del PRI de llevar este transitorio, votarlo y aprobarlo, que sea hasta el 2028. Quizá también por ahí va este sentido. ¿Las fuerzas del orden a nivel federal van a estar hasta el 2028?
Mira, yo creo que sí debe haber algo ahí que todavía no sabemos bien, porque justamente tiene esta tarea. Y también hay otra cosa que no podemos eludir, que es la relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que recordar que la acción tan amplia de la Guardia Nacional en el tema migratorio corresponde a una amenaza de Estados Unidos, ¿no? A que nos amenazó con el tema de aranceles en aquel entonces Trump, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente otra serie de negociaciones con Estados Unidos. Entonces, aquí, al menos hasta ahora, no nos han dicho cuál va a ser el papel. Yo creo, ahí sí, y lo he escrito mucho y lo he dicho mucho, me parece que hay que replantear la relación bilateral en el tema migratorio, es decir, que sea una relación más justa, que sea una relación para México y para los migrantes, claro, ¿no? No pueden estar los solicitantes de refugio en Estados Unidos del lado mexicano esperando su proceso. Uh-huh. No puede Estados Unidos decidir, con acuerdo del gobierno mexicano, pero definitivamente eso no puede seguir pasando, claro, que deporten a personas de 8 países a México. Uh-huh. Eso, todo eso es parte de este caldo de cultivo y creo que es parte de lo que tendría que cambiar si hay esa visión pues más humana, ¿no? Y otra cosa nada más importante, creo que es fundamental que sí haya pues gente que haya trabajado muy de cerca, y decía el padre, los que tienen albergues, toda esa experiencia me parece pues fundamental, porque ellos viven, sí, día a día este tránsito y esta, ahora sí que la vida de los migrantes, ¿no? Como migrantes mismos, obviamente, claro, tienen que ser escuchados como parte de este nuevo plan, pero me parece también muy importante que pues haya toda una estructura, ¿no? Gente que sepa también cómo esto convertirlo en política de Estado.
Y sobre
porque
todo,
no es lo mismo llevar un albergue que llevar una política de Estado,
y
¿no?
Sobre todo recursos, Eunice, que también en este gobierno los recursos en ocasiones no han sido sobre todo bien dirigidos o ponderados en temas que son tan sensibles. Eunice, tenemos que despedirnos, te abrazo y te deseo un excelente periodo vacacional. Cuídate mucho y gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Hasta pronto, vamos a la pausa juntos. Es Eunice Rendón, ella es la coordinadora de la Agenda Migrante. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Pero ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. Esta mitad de semana ya le decíamos que hay mucho tránsito vehicular en la capital del país. Anticipe sus trayectos, salga temprano, no hay esta condición vehicular que imperó lunes y martes. La verdad, hoy hay mucho más tránsito, me imagino, como le comentábamos al principio, mucha gente ya hoy estará haciendo sus últimas actividades, en sus trabajos, en su actividad profesional, para tomar, aunque sea, 2 días de vacaciones de este periodo, que para las escuelas dura alrededor 2 semanas, en primarias, secundarias, y para las preparatorias tan solo 1 semana. Así que pues hay que aprovechar estas horas, estos días, y si está en su capacidad económica, de tiempo, de planes, salir de viaje, pues qué bueno, hágalo, aprovéchelo, pues sí, qué bueno que lo puede hacer. Las 5:24, vámonos directamente hasta el estado de Chihuahua, Mara Almeida, compañera de Grupo Fórmula. Lo último que ha ocurrido en la entidad que tiene que ver con este asunto de los 30, de los 40 migrantes, eran 39 los que habían fallecido de manera trágica. En las últimas horas se suma una muerte más. El día de ayer ya comentábamos que pues el proceso jurídico de estos 5 detenidos se ampliará. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Marte, saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de la producción. Pues fíjate que, como bien comentas, bueno, el día de ayer terminó la audiencia de estas 5 personas, las cuales han sido imputadas por esta situación de los migrantes. Es el hilo, se está reventando por lo más delgado, Jaime. Y bueno, te comentaba que estas 5 personas son 3 empleados federales, un empleado de seguridad privada y el otro es un implicado que es acusado por haber empezado todo el incendio. Él es Jason, el venezolano. Te comento que hay organizaciones de la sociedad civil acá en Juárez que están pidiendo pues que no se le vincule a él a proceso, ya que él es una víctima, Jaime, él es una víctima de toda la corrupción y todo el mal funcionamiento de este sistema. También puedo comentarte que va a venir un visitador de las Naciones Unidas. Él es el encargado del área de inmigración y esto para poder pedir una investigación que se maneje independientemente del gobierno y de cualquier otra instancia para clarificar qué fue lo que sucedió, Jaime, dónde está el problema en todo este trato inhumano que se está dando. También déjame comentarte que familiares de venezolanos están exigiendo que el cónsul de Venezuela se haga presente, porque mira, cabe mencionar, ahora sí que entre los perros y entre todo hay razas, y pues parece ser que los venezolanos son los más desafortunados. Fíjate qué tragedia, ¿por qué? Porque ellos están reclamando a su gobierno que no ha aparecido nadie de su representación, fíjate, no los han apoyado. Bueno. Ya ha habido salvadoreños, ya hemos visto a Guatemala, ya hemos visto pues la mayoría de las nacionalidades acercarse. Recordamos cómo reclamaba El Salvador al gobierno mexicano mediante Cindy Portero, que el gobierno mexicano pues había sido el culpable de esta tragedia, pero ella había ido a ver a los familiares, ha estado presente, ha estado ofreciéndoles de alguna forma apoyo. Pero Venezuela pues sigue sin aparecer, así es que pues como te digo, entre todo hay razas. Y bueno, José Mario Sánchez Soledad, en representación pues de los empresarios allá acá en Juárez, pues está haciendo un llamado a apoyar, fíjate nada más, la comunidad empresarial, pues son los que ahora pues van a tratar de apoyar a estos venezolanos, pero de verdad es indignante que nadie del gobierno de Venezuela esté apareciendo, Jaime.
No, bueno, y la situación en Venezuela es muy complicada. Hemos visto lo que ha ocurrido con Colombia y lo que ha ocurrido con países vecinos. Hay una oleada de venezolanos que salen de su país, unos perseguidos políticamente, otros por falta de oportunidades económicas y otros por deseo de mejorar su condición de vida, porque las cosas en esa región del mundo están complicadísimas. Y vemos a un Nicolás Maduro ya muy confrontado con su propio partido político y con miembros de su propio gabinete, que en su momento fueron muy seguidos ya en investigaciones por acusaciones de corrupción, y las cosas en Venezuela no pintan para mejorar, y estas personas que se encuentran llegando a México pues tienen una inacción total de su gobierno. Nadie ve absolutamente por ellos. Mar, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes, abrazo grande hasta Chihuahua, cuídate.
Claro que sí, nos encontramos en la próxima ocasión, abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y comienzan ya las primeras designaciones en el Instituto Nacional Electoral. La presidenta de este órgano designa ya al encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Andrea Meraz, tú tienes esta información. Te saludo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, ya toma sus primeras decisiones y designa este miércoles como encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva a Miguel Ángel Zapatiño Arroyo. Él se desempeñaba como director ejecutivo de vinculación con los organismos públicos locales. Ya tiene una trayectoria de al menos 20 años en el servicio electoral. Y luego de la salida de Edmundo Jacobo Molina, pues bueno, ya también se le pone certidumbre a quién va a ser el que firmará las nuevas credenciales de votar a partir de la designación
de Miguel Ángel Patiño. Recordemos que este puesto es temporal. La presidenta tiene que presentar una propuesta para que se ocupe este puesto por los próximos 6 años, la cual debe ser votada en el Consejo General, obtener al menos 7 votos a favor para poder ser elegida. Además de ser la mano derecha de la consejera presidente, ¿qué significa ser secretario ejecutivo? Bueno, sí. Pues este cargo no tiene voz y voto en el Consejo General, pero sí tiene información valiosa. Él es el que recibe reportes de instalaciones de casillas, también es el primero en el que tiene información respecto a los resultados electorales preliminares. Recordemos que este año hay elecciones en el Estado de México, sí, y en Coahuila, y también vigila la aplicación pues de los recursos. Jaime, es un puesto importante dentro de la estructura del INE.
Gracias, Andrea. Pues sí, comienza ya estos primeros enroques al interior del Instituto Nacional Electoral. Andrea, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el ámbito electoral vamos directamente con las actividades de Alejandra del Moral. Polo Espejel, te saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Tercer día de campaña en busca de la gubernatura por parte de la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral. Esta mañana estuvo en el municipio de Coacalco, donde señaló, Jaime, que las elecciones se ganan en el territorio, no en las encuestas, y que el próximo 4 de junio se convertirá en la gobernadora de la reconciliación y no permitirá más el fomento al odio. Vamos a escuchar.
Tomemos decisiones juntos, decisiones de Coacalco para Coacalco y así para todos los municipios, tomando decisiones con el pueblo y para el pueblo.
Más tarde, Jaime estuvo en el municipio de Tlacomulco, el mítico del municipio
Bastión,
en el grupo de poder político, no lo mencionó así, solamente reconoció a los empresarios, a los agricultores, y dijo que tienen mucha representante en estas elecciones, pidió su voto y dijo que no tiene duda, sí, en que va a rebasar a la banderada de Morena y le va a ganar. Jaime, lo que te...
Gracias, Polo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Héctor Herrera, ¿qué pasa del lado de Delfina Gómez? Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto también. Fíjate que Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia al gobierno del Estado de México, asegura que es falso que se vaya a desaparecer el salario rosa. Al contrario, dice, el programa se va a transformar. Se va a llamar ahora Mujeres por el Bienestar y además se va a aumentar el apoyo económico, el número de beneficiarias, y el dinero se va a entregar sin pretextos ni chantajes. Hoy, durante este, que es el tercer día de campaña, la maestra Gómez afirma, Jaime, que el apoyo se va a entregar de forma directa, sin intermediarios. Ya basta, insistió la maestra, conjugar con la dignidad de las personas. Escuchemos.
Quiero aprovechar y comentárselos. Es que se ha dicho que cuando llegue la maestra Delfina, pues se va a quitar apoyo. Si ellos tienen apoyo, y que es el único que creo que tienen, pero bueno, ya han amenazado sobre todo a las mujeres diciendo, ¿saben qué? Si viene la maestra, cuidado, porque se les va a acabar. Y yo desde aquí les digo, como lo he dicho en los otros municipios que he estado, no va a desaparecer ese apoyo. Al contrario, se va a incrementar y se va a hacer de manera más, se va a ampliar, sobre todo para las mujeres con mayor necesidad.
Bueno, ya de militantes, sí, simpatizantes, acompañada en un tramo de esta gira por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la maestra Delfina sostuvo que su gobierno se va a guiar, Jaime, por 6 ejes fundamentales: la seguridad para todos, cero corrupción, empleo digno, agua para todos y combate a la pobreza. Hoy recorrió San Bartolo, Morelos, donde incluso líderes del Movimiento Ciudadano se están sumando a su campaña, Tilipan, Chapa de Mota, y ahorita estamos acá en Villa del Carbón.
Con mucho cuidado, mi querido Héctor, un conejo por allá son buenos, tan ricos, adobado, écheselo, no sea tímido. Cuídate, Héctor. Abrazo grande, Héctor Herrera, recorriendo también el Estado de México con Delfina Gómez.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en 40 segundos, Magda Guardiola, ¿cómo van las elecciones allá en Coahuila y las campañas? Buenas tardes.
Hay que dar muy buenas tardes al auditorio. Pues comenzaron ya las propuestas y los planes de trabajo. Manolo Jiménez, de la coalición PRI-PAN-PRD, anunció su agenda para mejorar la calidad de vida de las familias Y pues en materia de seguridad habló de programas y acciones de prevención, en materia económica y de empleo de apostarle al nearshoring. Armando Guadiana se ha pronunciado por becas universales y una aplicación electrónica con fines de mayor transparencia en el gasto de servidores. Ricardo Mejía Verdeja ha realizado recorridos por mercados y hasta ahora ha hecho una propuesta en materia de seguridad, que es desaparecer la corporación policial Fuerza Coahuila. Lenín Pérez de UDC continúa su gira por el norte del estado.
Gracias. En tiempo récord, Magda Guardiola, te abrazo y te deseo muy buenas tardes.
Abrazo.
Cuídate mucho, Magda. Vamos a la pausa. Así está el ámbito electoral, Coahuila, Estado de México. Regresamos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que ha invitado a los integrantes de la naciente Alianza de los Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, la APALCI, a reunirse el próximo 6 y 7 de mayo. El lugar sede sería Cancún, Quintana Roo, para que se concreten acuerdos que frenen la inflación y busquen una integración en lo político en la región. Bueno, pues tendría que ser más en lo económico que en lo político, pero bueno, pues el presidente va en ese sentido. Es un tema, sí, ciertamente, lo que ocurre alrededor de los precios, que pasa por el ámbito internacional, pero también se pueden hacer muchas cosas dentro de lo local. Pero bueno, pues está convocando esta reunión 6 y 7 de mayo en Cancún, Quintana Roo, la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, conocida como la ALPACI.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya el día de ayer dábamos cuenta de este anuncio que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República, en compañía del titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el subsecretario Gabriel Llorio y la plana mayor de Iberdrola a nivel global y a nivel local. Esta adquisición de 13 plantas en el país, 6 mil millones de dólares, el desembolso a través de un fideicomiso, no queda claro todavía cómo va a estar utilizándose este vehículo económico, si será a través de las SECADES, si va a haber inversiones público-privadas. Hay nombres que suenan del gobierno del presidente o del expresidente Felipe Calderón, como Mario Gabriel Budebo, que es el encargado de uno de estos fondos, y bueno, pues el Fonadín, que también nace en el gobierno, en ese neoliberalísimo gobierno del presidente Felipe Calderón. Y lo resalto porque este gobierno ha sido muy enfático en que las cosas que se hicieron dentro del neoliberalismo, pues son poco más que o poco menos que espacios para el robo, para el abuso, para todo lo que hemos escuchado a lo largo de los últimos años. Por eso llama mucho la atención cómo es que se va a utilizar estos recursos, de qué manera se van a utilizar estos mecanismos que tiene el propio Estado mexicano para poder adquirir estas 13 plantas. Hoy el presidente hizo referencia al anuncio, pero lo hizo de esta manera.
A quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra, para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, del diésel, y estoy cumpliendo. En más de 4 años no han habido aumentos, y lo puedo probar. Incluso han habido disminuciones.
Juntos con Jaime Núñez.
Un nuevo gusto poder saludar a Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, experta en temas energéticos. Miriam, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Pues bien, con algo de calor y noticias también candentes.
Mucho.
De la compraventa de activos de Iberdrola.
Así es, Miriam. A ver, ¿qué es lo que compró el gobierno mexicano? Y si puede
pensarse que para ti, para mí, para quienes nos escuchan, será benéfico una noticia con estas características? ¿Nos beneficia que se compren esas 13 plantas porque la energía será más barata?
Mira, todavía no han comprado nada. Se anunció que primero va a celebrar un contrato de compraventa de activos, pero uh-huh, no va a suceder mañana. Uh-huh. Son transacciones muy complejas y involucran auditorías muy importantes del estado de las plantas, de la situación del fondeo, de los estados financieros de Iberdrola, de también cómo va a cubrir el fideicomiso, cómo va a cubrir el fideicomiso la compra de los activos, uh-huh, con deuda, con presupuesto. Todavía hay muchas interrogantes porque estas transacciones son realmente muy, muy complejas.
Sí.
O sea, todavía no sucede y puede ser que no suceda.
Entiendo.
Es un anuncio. Me queda clarísimo que Iberdrola se quiere salir porque ya lleva arrastrando años de tensión con el gobierno federal.
Uh-huh.
Y tiene muchas otras presiones. Tiene presiones de descarbonización y hay lugares donde Iberdrola sería muy bienvenida. Uh-huh. Además, estas centrales no son la punta de lanza tecnológica, son centrales de ciclo combinado, es decir, operadas principalmente con gas natural, ¿no? Y hay una agenda, sí, de descarbonización muy importante, y México ya está haciendo un costo de oportunidad para Iberdrola, viéndolo en términos fríos,
uh-huh,
como lo vería alguien que participa en negocios de esta índole, como tu servidora, uh-huh, si Iberdrola fuera mi cliente que no lees, le diría ni te pelees, mejor salte, vende bien.
Claro, ¿no? Por eso estaban, ¿no?, tan contentos ayer, ¿no? La plana mayor de Iberdrola, no se veían incómodos, van a recibir 6,000 millones de dólares por esa venta.
Y yo creo que han calculado muy bien el valor de sus centrales eléctricas,
uh-huh,
porque no es una empresa, vamos a decir, procliva a hacer malos negocios.
Okay.
¿No? Uh-huh. Es una empresa con finanzas muy robustas.
Entiendo.
Lo que habla de su agresividad y su competitividad comercial, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que no podemos decir de ningún gobierno mexicano.
Sí, por desgracia. Oye, sí, Miriam,
como no, el dinero no es suyo, pueden hacer lo que quieran con él.
Uh-huh. Miriam, en cuanto a la capacidad, he escuchado a expertos en el sentido de que, Comisión Federal de Electricidad elevará su capacidad de 39% al 55%, que era lo que se había dicho y el propio director Manuel Bartlett lo había señalado en diversos momentos, que la capacidad del Estado fuera del 55%. Pero como crítica a esto, he escuchado que no habrá una... No habrá mayor energía, que eso es lo verdaderamente preocupante en un país que aspira a seguir creciendo económicamente, a que sea atractivo para las inversiones y los proyectos a nivel regional.
A ver, número uno, es al menos impredecible saber qué va a pasar con la operación,
uh-huh,
¿no? Número dos, es también impredecible saber qué consecuencias va a tener la operación, ¿no?
Te entiendo.
Puede ser que las plantas sean adquiridas por el fideicomiso,
uh-huh,
y que alguien más las opere y las mantenga. La generación sigue siendo un área de libre mercado.
Exacto.
¿No?
Sí.
Como tú decías al principio del programa, antes de que yo entrara, ¿qué tal soy una asociación público-privada?
Claro.
¿No? Podría salvarse, porque todo el mundo se está rasgando las vestiduras. ¡Nah! Que es el fin de los mercados, que vamos a caer en la ruina. No es momento de llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no?
Entiendo.
Hay que ser minucioso y hay que ser profesional y hay que ver las cosas en su debida proporción. Lo que tenemos ahorita es un pacto que desahoga una preocupación comercial para Iberdrola y que le dé un empuje político al presidente. Ahora, puede ser que la operación esté cerrada para junio de 2024.
Uh-huh.
Es una posibilidad.
Claro.
¿Y qué tal si Sheinbaum, Ebrard, yo ya estoy vaticinando que va a ganar Morena, pero quien gane,
uh-huh,
no quiere concluirla?
Entiendo. Eso también pasa.
Sí.
Transacciones que requieren de negociaciones muy complicadas y que son de muy largo plazo, puede ser que el próximo candidato se niegue a consumar la compraventa. ¿Puede suceder? ¿Cuánto tiempo lleva venido Serán, amigos?
Pues,
es algo mucho más sencillo.
Claro. Miriam, y en el sentido de que, ¿qué requiere este país? ¿Requiere este país que su empresa pública tenga la capacidad de brindar el 55% de la energía total? ¿O qué es lo que requerimos?
Como el otro día bromeaba con un compañero economista, en el sentido que en el curso de los casos de economía, la palabra que más escuchamos es depende.
Bueno, pues sí, claro. Depende el momento, depende la circunstancia y depende.
Depende del estado de las centrales, depende del precio del gas, depende del mantenimiento de las centrales, depende de la operación de las centrales, depende de si hay redes de distribución, depende de si hay redes de transmisión, depende de muchísimas cosas. Lo preferible son los mercados eléctricos. Ahora, con este 55% y esta adquisición, la COFESA podría brincar y echar para atrás la transacción, ¿eh?
Ah, mira.
Porque la transacción está sujeta a todas las autorizaciones gubernamentales y corporativas.
Entiendo.
O sea, yo no sé qué, ya lo anunciaron en los altos mandos de Iberdrola, pero habría que ver qué está pasando en las asambleas de accionistas. Y si yo fuera accionista de Iberdrola, que no lo soy, ¿no? Yo diría, salte.
Ah, mira. Le fue muy bien a la acción, ¿eh? Le fue muy bien ayer a la acción.
Si yo fuera accionista de Iberdrola, diría, vámonos de México.
Entiendo.
Porque ya no tengo contratos de interconexión con la red. México ya no es un país.
Ya no es atractivo.
Perspectivas para la empresa.
Exacto. Al menos para Iberdrola.
Por eso, para esa empresa, ajá, no. Para otras, quién sabe. Porque también el discurso es altamente contradictorio. Estamos diciendo que vamos a exportar energía solar a través del plan solar y después compramos los activos de Iberdrola y decimos que no queríamos que llegara un panel.
Con el T-MEC.
Decimos que estamos llevando a cabo una nacionalización cuando ninguna de las dos cosas son realmente ciertas.
Qué complejo.
¿No? Ni hay nacionalización y estamos dándonos de besos y abrazos con los gringos.
Uf, pues qué complejo. Se
sí,
ve
el panorama. Está revueltísimo.
Pues vamos a ver cómo se asienta la situación y también cómo se va llevando esta realidad, porque lo que tú y yo sabemos y lo que mucho de nuestro auditorio también sabe es que el sector energético requiere de certeza. Son millones y millones de dólares los que llegan, se invierten y no van a estar tranquilos en un país donde no se tenga claridad en su política pública. Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, experta en temas energéticos, te deseo que tengas un buen periodo vacacional si es que lo vas a aprovechar estos días. Cuídate mucho y fuerte
pues
abrazo.
Vamos a ver, depende cómo me trate la energía.
Ah, okay. Ok, gracias Miriam, abrazo gracias, grande.
Gracias,
hasta pronto. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, ayer por la tarde noche en una entrevista a un grupo, el grupo de periodistas de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en el espacio que tienen en las redes sociales, dio una declaración sobre lo que tiene que ver con su sueldo. Ella señala que se bajará el sueldo porque acatará la ley. Y pues se hace la diferencia de lo que ocurrió en la administración anterior o en la dirigencia anterior del Instituto Nacional Electoral, cuando se peleó desde ese órgano pues que los sueldos no se podrían reducir con la propuesta que se tendría que hacer o que venía desde el Ejecutivo. Está en la línea telefónica Carlos de Buen, él es abogado especialista en derecho laboral, director general del bufete de Buen. Carlos, abogado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Bueno.
Don Carlos, ¿me escucha? No me escucha. Vamos a recuperar la comunicación. Ahí lo tenemos conectado. Vamos a recuperar, porque sí es interesante saber qué es lo que viene en ese sentido, porque sin duda lo que sucedió con el Consejo General del INE y la manera en la cual defendieron lo que cobraban como consejeros del INE, lo hicieron en apego a su derecho. Hoy, estos nuevos consejeros tienen que ser aplicados con esta nueva normativa que implica a los funcionarios públicos o a los funcionarios que están en los entes del Estado mexicano. Que nos lo ayude a comprender y, por supuesto, también que nos explique cómo y de qué manera se tiene que acatar esta ley de responsabilidad y, por supuesto, de ingresos de los propios funcionarios públicos. Vamos a recuperar la comunicación, porque sí es esencial entender esto que señaló el día de ayer en esta entrevista a los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en esta charla que sostuvo, la primera, que yo tengo entendido, da ya como consejera presidenta del Instituto Electoral, se asegurando que bajará o que acatará esto de la ley de su sueldo. Está ya con nosotros Carlos de Buen, abogado especialista en derecho laboral, director general del bufete de Buen. Carlos, abogado, le preguntaba, ¿qué debe de ocurrir con los sueldos del INE, con este nuevo consejo? Ayer escuchábamos una declaración de la nueva presidenta. Los saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Bueno, es un tema jurídicamente complicado porque hay varias leyes que pueden incidir en la solución jurídica del asunto. Uh-huh. Una de ellas, desde luego, es la ley de austeridad, la más reciente, que establece que nadie puede tener un sueldo mayor que el del presidente de la República. Uh-huh. Pero por otro lado, tenemos la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que también rige en este caso, y que nos dice que no se pueden reducir los sueldos durante la vigencia del presupuesto, y el presupuesto es anual, de manera que de aquí al 31 de diciembre, según esta ley, no se podría reducir el sueldo de la presidenta del INE, y son derechos irrenunciables. Entonces, aunque ella diga voy a reducir mi sueldo, pues estaría yendo en contra de la ley, y yo sí soy de los que creo que la ley es la ley y hay que cumplir con ella.
Claro.
Entonces aquí el problema es cuál de las dos leyes debe prevalecer, si la ley de los trabajadores al servicio del Estado, o esta ley que se ha invocado para no tener un sueldo mayor que el presidente de la República. Uh-huh. Y hay distintos criterios. Uno es el de la de novedad. Entonces, la ley de austeridad pues sería una ley más nueva que la de los trabajadores del servicio del Estado. Y bajo ese criterio, bueno, sí se podría reducir el sueldo porque la ley dice que no puede reducirse. Pero pues tenemos el antecedente del presidente anterior de Córdoba, en fin, que logró jurídicamente mantener su sueldo por un problema de aplicación no retroactiva de la ley.
Es que eso es lo que le quería preguntar. Como la ley no es retroactiva, eso era lo que imperaba en el Consejo General que encabezaba Lorenzo Córdoba.
Así es, pero ahora el tema es que si la ley no es retroactiva para una nueva funcionaria en el Instituto Nacional Electoral, o para ella no hay tal retroactividad porque acaba de...
Para ella y los otros tres consejeros, ¿no, abogado?
Sí, claro, para ella y para los otros tres consejeros. Estoy hablando en términos generales para los nuevos consejeros del INE.
Entiendo.
Ahora, es que el tema es interesante, es muy complicado, porque uno puede decir, bueno, el amparo que obtuvo Lorenzo Córdoba era un amparo estrictamente personal, diríamos. Él lo promovió como persona física, me imagino, no como el texto de la demanda de amparo, y menos el de la sentencia, pero también podría uno considerar pues que es de alguna manera una resolución no basada en la persona, sino basada en la institución, en este caso,
claro,
el ser consejero del INE o el ser consejero presidente del INE. Si decimos es basada en la persona, pues esto no puede afectar a la nueva consejera presidenta. Si es basada en la institución, pues lo mismo que ocurrió para Lorenzo Córdoba debe ocurrir para Tarey. Yo creo, me inclino a pensar, no es que me guste mucho la solución, pero me inclino a pensar que por el criterio de novedad debe regir la ley de austeridad, y por el criterio, otro criterio que aquí podría aplicarse,
sí,
es el de especialidad. Y diríamos, las dos leyes son especiales para trabajadores del Estado,
sí,
pero la de austeridad pues se refiere concretamente al sueldo de los trabajadores del Estado. Entonces, por decirlo así, si me permiten la expresión, es más especial que la otra,
claro,
¿no? Para estos efectos.
Pues sí.
Yo creo que ella está en su derecho de renunciar al sueldo. No de renunciar, pero sí más que ella de renunciar, el hecho de que claro, el instituto le reduzca el sueldo.
Pues, abogado, nos tenemos que ir, nos despedimos del programa. Gracias por estos minutos, cuídense mucho, muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.